Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo número 4. Dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, yo voy a predicar en esta mañana un mensaje que he titulado El sacerdocio del creyente, una posición honorable. Durante el siglo XIX, en la década de los 60, aquí en Estados Unidos, hermanos, se desarrolló lo que conocemos como la guerra civil. Los estados del norte, los yanquis, luchaban contra los estados del sur, los confederados. Hermanos, la razón que se supone o presenta era la liberación de la esclavitud. 100 años más tarde se continuaba teniendo una lucha en Estados Unidos, en la principio de la década de los 60, cuando el doctor Martin Luther King Jr. estaba dirigiendo el movimiento de las libertades civiles. Hermanos, donde los afroamericanos lograron, hermanos, ciertas libertades civiles a lo que ellos estaban por constitución, tenían derecho de ellas. La década pasada, hermanos, se manifestó contra una persecución contra los hispanos. Y todavía continuamos experimentando persecución contra los hispanos. Sí dicen, hermanos, contra las minorías, pero la minoría más grande somos los hispanos. Y yo no sé usted, hermano, pero algunos han experimentado persecución, se sienten, hermanos, con toda la frustración, con toda la dificultad que se presenta, mayormente, hermanos, por aquellos que no tienen ningún tipo de respeto y temor de nuestro Dios. Es interesante, hermanos, que 2000 años atrás, las iglesias en el Asia Menor experimentaban algo similar. El apóstol Pedro, hermanos, escribe a esta área específicamente del Asia, hermanos, y dice que era a los expatriados de la dispersión. Muchas personas toman esa palabra o esa frase, expatriados por causa de la dispersión, específicamente para pensar que eran judíos. Hermano, un estudio histórico nos va a mostrar a nosotros que eran mucho más que judíos. Era una población mixta de aquellos que habían creído en Cristo y que, hermano, por causa de la persecución que había durante el Imperio Romano contra la Iglesia de Dios y que Dios permitió, como hemos leído y estudiado en el libro de Hechos, hermanos, estaban siendo movidos a través del Imperio Romano. Dios tenía un propósito. Pero hermano, muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios cuando viene persecución o cuando viene dificultad. Hermanos, es interesante que nos dice a nosotros que durante este reinado del Imperio Romano, si vamos a historia, los cristianos gozaban de libertad religiosa. Es decir, hermanos, ellos podían adorar al Dios a quien ellos profesaban servir. Pero había una ley que tenía el Imperio Romano durante ese tiempo. Ellos decían: ustedes pueden tener adoración a su Dios, pero ustedes tienen que respetar las creencias religiosas y las creencias políticas de aquellos que no profesan tu fe. Si ustedes no respetan esa posición o esa postura, ustedes serán castigados con todo el furor de la ley del Imperio Romano. Y si usted conoce algo del Imperio Romano, ellos mantenían la paz romana a fuerza, hermanos, del puño y de la, hermanos, del hostigamiento militar y la opresión militar. Hermanos, había dentro de aquellos que no creían en Dios prácticas y rituales inmorales. Había de aquellos que no respetaban y servían al mismo Dios, hermanos, prácticas y rituales idólatras. Incluían el culto al emperador romano, a quien se consideraba un Dios. Hermanos, este tipo de ambiente hostil trajo persecución contra la iglesia de Dios. Estos creyentes, hermanos, a quien el apóstol Pedro está escribiendo, se sentían rechazados, se sentían frustrados, estaban atemorizados e intimidados. Y hermanos, esto había causado que su carne humana y pecaminosa tomara control y sentían resentimiento, ira y hasta deseos de venganza. Hermanos, Pedro entonces escribe a este tipo de creyente que está bajo sufrimiento por causa de persecución, quizás no religiosa, pero política, en aquel entonces, con el objetivo, hermanos, de que ellos puedan entender que es la gracia de Dios la que los va a sostener en el tiempo de dificultad. Que es la gracia de Dios, hermanos, la que les va a ayudar a tener una respuesta correcta contra aquellos que los oprimen. Hermanos, quizás el día de hoy usted no está experimentando todavía la ira, o quizás usted sienta algún tipo de persecución, pero hermanos, tenemos que entender que durante la epístola el apóstol Pedro le dice a ellos, Cristo sufrió para darnos un ejemplo. Nos dice, otros creyentes han sufrido. Y solamente, hermanos, cuando aprendemos a sujetarnos a la gracia de Dios y entendemos la manifestación de la gracia de Dios en nosotros, que nosotros podemos tener victoria. Hermanos, la victoria gira sobre, hermanos, oscila, hermanos, sobre la bisagra, gracias, hermanos, sabes la palabra que estaba buscando, sobre la bisagra, hermanos, de la gracia de Dios y de cómo nosotros nos acercamos a Él. Y es, hermanos, entonces que Pedro escribe a este grupo de creyentes con este objetivo. Hermanos, yo quiero que nosotros miremos en esta mañana específicamente este texto que hemos leído, porque, hermanos, en él encontramos tres verdades importantes acerca de la gracia de Dios. Si tú puedes entender estas verdades que Pedro presenta acerca de la gracia de Dios, hermanos, vamos a poder experimentar victoria en la manera que reaccionamos, respondemos a la dificultad o el sufrimiento que se puede presentar en nuestra vida. Si la naturaleza humana está ahí, si la naturaleza humana, hermanos, quiere tener victoria, porque seguimos siendo humanos y nuestra naturaleza humana es una naturaleza de pecado. Pero Dios, hermano, nos dice que podemos tener victoria. ¿Y cómo podemos tener victoria? Cuando entendemos lo que es la gracia de Dios. Y hay tres expresiones en este texto que hemos leído que nos hablan a nosotros de la gracia de Dios. Y antes que los entendamos, yo quiero que miremos tres palabras claves que se presentan en este texto. La primera palabra que yo quiero que tú notes es la palabra que dice creer. Es el verbo, hermanos, creer, hermanos. Si tú notas, cuando estamos leyendo en la Escritura, dice, para que, en el verso 4 dice, que vosotros hemos, cuando nos acercamos ciertamente a Dios, que Él es una piedra escogida y preciosa. Dice, también vosotros como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Pero nota, hermanos, lo que dice en el versículo número 6. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Después nos dice en el verso 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, está, hermanos, específicamente hablándole a aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Hermano, este mensaje es para ti y para mí si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Nos dice número 2, en el verso 4, que nos dice que nos acerquemos a Él como piedra viva, pero nos dice en el versículo 5 que para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y nos habla de ofrecer sacrificios. En el verso 9 nos habla de que somos real sacerdocio. Habla, hermanos, de una doctrina que se llama el sacerdocio del creyente. Hermanos, la figura que Él va a utilizar continuamente en este texto es la figura, hermanos, del templo. Aquello que ellos podían, tanto gentiles como judíos, especialmente cuando los gentiles que habían venido a Cristo, entender, hermanos, porque habían visto ocularmente el templo o porque podían entender los sacrificios del templo que manifestaban dependencia en Dios. Y hermanos, los sacerdotes eran personas que eran vistas como unas personas respetables, como unas personas honorables, pero hermanos, algo importante, los sacerdotes tenían que ser diligentes en el desempeño de sus funciones y responsabilidades. Y utiliza una tercera palabra, es la palabra que dice, Él es precioso, y hermanos, verso 5 dice, el contexto, hermanos, utiliza, y es la palabra honorables. Y esa palabra honorables, hermanos, que no lo vemos quizás en el texto en español, pero sí existe en el texto griego. Hermanos, implica que nosotros tenemos una posición de dignidad. Hermanos, que aunque hay dificultades, hay dignidad en lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Así que, hermanos, en base a eso, yo quiero que miremos los principios de la gracia de Dios. Porque están ligados, hermanos, a lo que Él nos ha llamado. Están ligados, hermanos, a lo que Él nos ha dicho. Y Él nos está ligado, hermanos, a lo que Él ha hecho. Nota lo que dice el verso 4 en este texto en la mañana. Lo dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. ¿De qué está hablando estos primeros versos con referencia a la gracia de Dios? Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que la gracia de Dios se manifiesta, hermanos, en tu elección. Es interesante que inmediatamente utiliza la palabra elección. Yo sé que dice, pastor, yo no la veo ahí. En el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esa palabra escogido. En el capítulo 1, en el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Específicamente cuando yo hable en la segunda manifestación de la gracia de Dios. Con la palabra elección. Ahora, hermano, la palabra elección que está utilizando en el verso 9, que se traduce aquí escogidos, es la palabra eclectos, que básicamente, bueno, aquí en español lo traduce escogidos, elegidos, pero es la palabra seleccionados. Yo no sé si alguna vez usted ha ido, hermanos, a comprar algún tipo de fruta. Y usted se levanta y usted mira la fruta, usted va a comprar manzanas, usted va a comprar melocotones, usted va a comprar algún tipo de fruta y usted ¿qué hace? Selecciona lo que usted quiere, ¿verdad que sí? Hermano, Dios te seleccionó a ti y te escogió a ti y me escogió a mí. Hermanos, la gracia de Dios se manifiesta en que tú y yo fuimos seleccionados. Pero hay algo más que esa palabra conlleva. La palabra conlleva algo que es favorito para nosotros, algo, hermano, que nos gusta, algo, hermano, que preferimos. Hermanos, la gracia de Dios se manifiesta en que Dios te seleccionó como algo preferido para Él, como algo favorito a su persona. Ahora, hermanos, esto nos manifiesta a nosotros tres privilegios. El hecho de que Dios te escogió a ti y que Dios me escogió a mí, por gracia, nos da a nosotros tres privilegios. Nota, el primero se manifiesta en la primera aseveración. Nos dice, hermanos, en el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva. Hermanos, el privilegio de haber sido electo por Dios es que Él nos ha escogido para que tengamos una relación personal con Él. Escúchame, hermano, mira qué precioso.
Dios te escogió para que tengas una relación personal con Él. No, Él no es cualquier persona. Él es el Dios de dioses, el Señor de señores. Él es el que te escogió. Y tú tienes una relación personal con Él porque Él te ha seleccionado para que seas un algo favorito, algo precioso para su persona. ¿Sabes qué nos dice, hermanos? Y esto es interesante, y es lo que nosotros no entendemos, acercándoos a Él. Esa palabra acercándoos, muchas veces nosotros lo miramos y pensamos que es un imperativo. Un imperativo es una orden, pero cuando tú estudias el texto en griego, no está en el modo imperativo, no es un mandato, es un modo indicativo. Lo que está queriendo decir con eso es algo que nosotros hacemos continuamente. En la medida, hermanos, que yo me acerco a Dios para desarrollar mi relación con Él, yo voy a comenzar a experimentar en mi vida la gracia de Él. Ya la he experimentado en salvación. Pero, hermanos, estamos hablando de prueba y dificultad. Estamos hablando de cómo respondemos cuando viene, hermano, persecución, opresión, frustración. Cuando viene, hermano, algo que nosotros no podemos entender. ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? Hermanos, en la medida que yo me acerco a Dios, la gracia de Dios se hace patente en mi persona. Por eso es que Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dice, Señor, quita de mí esta carne. Pablo, no me pides que quite eso de ti, porque cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. ¿Pero por qué? Porque él dijo primero, bástate mi gracia. Porque es que mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Y es en la medida que yo comienzo a acercarme a Él como una piedra viva. Esa palabra es importante entender. Porque, hermano, está llevándonos a la figura del templo de Dios. Y nos está diciendo que vamos a ser edificados. Es una edificación. ¿De qué está hablando Dios? Dios está hablando que nuestra relación con Él aumenta, pero que nosotros tenemos que continuar entendiendo, y esto nos da la segunda privilegio, que nosotros estamos unidos espiritualmente con otros creyentes que también están pasando por la misma condición que tú estás pasando. Está hablando de unidad. Una de las privilegios, hermano, de la elección de Dios, no solamente que tenemos relación con Él, sino que tenemos unidad con otros creyentes. Estamos unidos a Él, que es el fundamento, y estamos unidos a otros que también son parte del edificio que Él está edificando. Cuando nosotros 11 años atrás, comenzamos a edificar aquí, comenzamos con el fundamento. Tuvimos que hacer un hoyo, poner varillas, ¿verdad? Que sí, se puso una gravilla y después se tiró el fundamento. Hermano, el fundamento es Cristo. El fundamento, la piedra angular, es Él. Nosotros tenemos que ser edificados sobre su persona. Ahora, hermanos, después se comenzaron a poner, ¿qué? Bloques. Y los bloques se pusieron de tal manera, ayúdame Enrique si estoy diciendo algo mal, que no, hermano, no está puesto uno encima del otro. Tú sabes que pones medio bloque y el otro medio bloque al otro lado y arriba, como que quedan entrelazados. ¿Verdad? ¿Usted entiende por qué quedan trabados, hermano? ¿Para que qué? Para que haya fortaleza en la medida que en los bloques están siendo puestos. Cuando nosotros estábamos edificando, habíamos terminado ya de poner los bloques, se comenzaron a poner los troces. Y si usted recuerda, hermanos, lo que nosotros pensamos que era un desastre, Dios tenía un plan diferente y no voy a entrar en eso, pero yo estaba en Puerto Rico con Enrique. Estábamos en Puerto Rico, Enrique, Evelyn y yo estábamos allá en una conferencia. Me llaman, estábamos ese día en casa de mi mamá, como a las 2 de la tarde. Mi esposa nos llama que el edificio, el techo, se había caído. Ahora, hermano, esos troces dieron con fuerza contra las paredes. ¿Sabe por qué la pared no se desplomó completa? Porque estaba amarrada al fundamento. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Lo que fue interesante es que cuando vinieron los inspectores y los ingenieros y los arquitectos, y vinieron, hermanos, los que iban a corroborar la fortaleza del edificio, no encontraron una sola grieta en los bloques. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estaban trabados y unidos entre sí. Si la pared no hubiese estado sobre el fundamento, toda la pared hubiese caído. Pero ningún bloque se afectó porque estaba dependiendo del otro bloque. Escúchame lo que yo quiero decirte con esto, hermanos. Dios nos ha elegido a nosotros. Gloria al Señor por eso. Eso es su gracia. Pero en su gracia nos dio, número uno, el privilegio de que nosotros nos acerquemos para desarrollar una relación con Él y ser edificados, unidos en un solo edificio. Hermano, yo solo sería destruido, pero en la medida que yo me acerco al otro hermano, y el otro hermano, hermano, es, me fortalece a mí en esta área, y viene el otro por el otro lado y me fortalece en esta área, por más fuerte que me peguen, hermano, me mantengo firme. Y me mantengo firme, ¿por qué? Porque estoy experimentando uno de los privilegios de la gracia de Dios. Hermano, en medio de nosotros hay dificultades. Hay hermanos que están pasando por pruebas difíciles. ¿Sabe, hermano, qué los va a ayudar a ellos? La gracia de Dios. Pero la gracia de Dios la experimentan en la medida que viene esta persona y le añade fortaleza a su vida. Y viene este por el otro lado y le añade fortaleza a su vida. Y está este por debajo dándole fortaleza y dándole sostén. Y está este levantándolo para que se mantenga en su lugar. Y hermano, por más fuerte que te pegue la prueba, se mantiene firme porque tú estás experimentando la gracia de Dios. ¿Me estás consiguiendo, hermano? Es el segundo privilegio que tenemos. Estamos unidos. Pero no solamente nos habla de unidad. Nos dice el versículo, y eso estaba en el versículo 5, nos dice a nosotros, hermanos, en el versículo 5, la segunda parte del versículo, nos dice, bueno, dice, vosotros bien como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es la parte de unidad. Pero nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe de qué está hablando, hermanos? Está hablando del tercer privilegio que Dios nos da, y es el privilegio, hermanos, de ser honorables. Esa palabra, hermanos, que nos dice a nosotros ahí, no ser avergonzados. Esa palabra, hermano, que nos dice es algo aceptable a Dios. Está, hermanos, pasando la idea de aquello que es honorable a Dios. De aquello, hermanos, que es digno, que merece respeto. Hermanos, está diciéndonos a nosotros que ya nuestros sacrificios no son como los sacrificios del Antiguo Testamento. El sacerdote tenía que tomar el becerro o tenía que tomar la oveja y degollarla. Y eran sacrificios de sangre, eran sacrificios que uno tocaba, ¿verdad que sí? Ahora dice, los sacrificios de nosotros no son de bueyes, ni son de ovejas, ni son de palomas. Son sacrificios espirituales. Hermano, estamos hablando de sacrificios que nos ayudan a nosotros a responder correctamente a la dificultad. Estamos, hermano, hablando de orar unos por otros. Dice, pastor, no es un sacrificio orar. ¿Cuánto tiempo tú oras? ¿Cuánto tiempo pasas orando por otro hermano? Algo tienes que sacrificar de tu día, sea sueño, sea trabajo, sea algo, hermano, tienes que desarrollar y experimentar que tiempo está sacrificando, hermano, para orar por otra persona. ¿Qué está hablando, hermanos? Está hablando, hermano, de aquello que nos sostiene los unos a los otros. Los bloques están puestos, cimentados uno sobre otro. Hermanos, es esa llamada. Hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Hermano, estoy orando por ti. ¿Cómo puedo ministrarte? Es ese hermano que a lo mejor no puede cocinar porque ese día está enfermo. Y ese hermano, sacrificarme para yo cocinar. No solamente para mi familia, sino adicional para aquellos que están en necesidad en el momento de dificultad. ¿Me está usted explicando, hermanos? Hermano, estamos hablando de sacrificios espirituales en el sentido en que nosotros nos ayudamos, nos fortalecemos, nos exhortamos. Hermano, nos llamamos para darnos esas palabras de consuelo, de aliento. Estamos pasando tiempo en oración para que Dios los mantenga firmes, hermano, y para que les dé fortaleza y para que, hermano, los mantenga enfocados en Él en el momento de dificultad. Hermanos, sacrificios espirituales es un privilegio que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido elegidos y porque nos estamos acercando a Él, quien es la piedra viva, y porque estamos siendo edificados sobre su persona, la persona de Cristo, y porque dependemos unos del otro, porque somos un edificio que se une para que tenga fuerza, para que pueda sostenerse en el momento de dificultad, para que cuando venga la prueba, hermano, no te tumbe, no te dañe, no te destruya. Así que, hermanos, este texto nos habla a nosotros, en primer lugar, de la gracia de Dios, de la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en que Él te ha escogido. Pero interesante, hermanos, porque nos dice en el verso 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Oh, yo soy creyente. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Créame, hermano, que cuando yo leí este texto por primera vez y leí esa frase, a lo cual fueron también destinados, a mí me pegó fuerte. Porque yo dije, ¿está hablando la Escritura de doble predestinación? ¿Escogió Dios a unos para salvación y a otros no? Hasta que yo me puse, hermanos, a estudiar lo que está hablando el texto y cómo está verdaderamente construido el idioma para poder entender de lo que está hablando. No está hablando de doble predestinación. Está hablando, hermano, de que la gracia de Dios se manifiesta en el libre albedrío o en la libertad que le da al hombre para decidir si acepta la gracia de Dios o rechazar la gracia de Dios. Usted ve, hermanos, es algo de causa y efecto. Y, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que no, que Dios determinó. No, hermano, Dios te dio libertad para tú escoger. Y tú escoges recibir a Cristo, tú escoges acercarte a Él, o tú decides rechazar a Cristo y tú decides rebelarte contra Él. Para poder entenderlo claramente, la mejor manera que podemos entenderlo, hermanos, es pensando, dos pasajes me vienen a la mente. El primero, hermanos, pienso en Faraón. ¿Se acuerda Faraón en Egipto? La Escritura dice que cuando Moisés se presentó a Faraón dijo, yo no lo voy a hacer. Y si tú lees en la Escritura, dice, y Faraón endureció su corazón para no dejarlos ir. Dios estaba manifestando su gracia, mostrándole su poder, mostrándole su majestad, derribando los dioses egipcios, atacándolos y manifestándole que verdaderamente era Él el Dios de dioses. Si tú recuerdas, los consejeros dijeron, al principio ellos hicieron ¿qué? Los mismos milagros. Cuando ya no pudieron hacerlo, hicieron, dedo de Dios es este, déjalo ir. Dice, más Faraón endureció su corazón. Pero en su naturaleza obstinada de endurecer su corazón, Dios dijo, ¿tú quieres endurecerlo? No hay problema, yo me voy a glorificar en ti. Y después dice, Dios le endureció su corazón. No, hermanos, Dios lo entregó a su justo juicio. Él decidió que él iba a rechazar a Faraón, que se iba a burlar del pueblo de Dios. Y dijo, ¿esto es lo que tú quieres? Muy bien. Ahora entonces yo me voy a glorificar de la manera que yo quiero juzgarte y te voy a juzgar de una manera poderosa. La segunda manera de entenderlo, hermanos, yo quiero que la leamos. Romanos el capítulo 1. El libro de Romanos el capítulo 1 y nota lo que dice la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, estamos hablando de personas que están tratando de ridiculizarnos, de añadir dificultades a nuestra vida, de perseguirnos como hijos de Dios. Y nota lo que dice comenzando en el verso número 18, Romanos 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo eternida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual también es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora nota bien, ¿cuál fue la consecuencia de ellos tomar la decisión de dejar a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, entiende algo. Dios ama al hombre de tal manera que Él se entregó en la cruz del Calvario para que todos podamos experimentar su gracia. Es el hombre el que decide rechazar la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es manifiesta en la manera que Dios aún le da al hombre la capacidad de decidir si va a recibirle o rechazarle. Pero no podemos culpar a Dios por su justo juicio. Dios, hermanos, le deja al hombre hacer lo que él quiere hacer. Y lamentablemente, hermanos, cuando nosotros como hombres decidimos rechazar su gracia, hermanos, el juicio de Dios tiene que venir. O la consecuencia de tu decisión viene sobre ti. Voy a explicarme de una manera más clara para ustedes. Pensemos, hermanos, en que tú estás pasando por una dificultad, una enfermedad o algo por el estilo. Y Dios te dice, acércate a mí. Y los hermanos lo llaman por teléfono, hermano, estoy orando por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Y tú decides rechazar esa ayuda. Tú decides ponerte como enconcharte, como aislarte de las demás personas, encerrarte. No me hables de eso. Yo no quiero que tú me llames. Me estoy explicando. Y tú rechazas la ayuda que están dándote otros para fortalecerte. Entonces, hermanos, tu corazón comienza a sentir amargura. Comienza a sentir, hermanos, ira contra Dios. Comienza, hermanos, a alejarse de Dios y a renegar contra el nombre de Dios. Es que Dios, hermano, no tenía gracia para contigo. Hermanos, te mandó ayuda, te está ayudando con los hermanos, te está llamando personas que oran contigo, te está llamando personas para fortalecerte, para ayudarte. Pero si tú decides no aceptar lo que Dios te está proveyendo para que tú puedas experimentar tu gracia, hermanos, tú no puedes culpar a Dios de la amargura, de la ira, del coraje que tú sientes en el corazón. Porque el problema no es Dios, el problema eres tú. Hermano, Dios es un Dios de gracia. Y en su gracia, hermanos, Él te da unos privilegios preciosos de que te acerques a Él. Y te da un edificio que está unido para que te fortalezca. Y te da a ti una posición de honor dentro del edificio. Pero si tú en tu decisión decides rechazar lo que Él provee, entonces, hermano, no culpes a Dios. No culpes a Dios. El problema eres tú. Cómo tú respondes es tu decisión. Por eso dije que ahorita, hermanos, estaba girando en la bisagra de la gracia de Dios. Pablo pudo decir, Dios, yo soy Pablo, a quien tú escogiste. Soy Pablo, Dios, y ahora tú me mandas a mí a la cárcel. Ahora me apedrean. Ahora padezco naufragio. Dios, mira, Señor, tres veces te estoy pidiendo que quites este aguijón de mí y tú no me lo das. Me han dado la oportunidad de sanar muchísimas personas. La gente, yo paso y la sombra cae sobre ellos y las personas son sanas. Y Dios, tú me has dado tanta oportunidad y tú no me puedes conceder esta petición. Pablo pudo amargarse. Pero ¿qué dijo Pablo? De buena gana, me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estaba en Filipenses dice, unos tratan de añadir aflicción a mis prisiones, pensando que porque yo estoy preso, no puedo predicar a Cristo, pero en esto yo me gozo. Que sea por pretexto, o sea por razón, por excusa, Cristo es anunciado. Y el propósito entonces de Dios se cumple en mí. Es como nosotros nos acercamos. Es una decisión personal. Y eso es manifestación de la gracia de Dios. Pero no termina ahí el texto. El texto nos dice algo más. Y nos dice a nosotros, en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, hermano, número uno, la gracia de Dios se manifiesta en tu elección. La gracia de Dios se manifiesta en la decisión, en cómo tú decides aceptar o rechazarle, en tu voluntad personal. La gracia de Dios se manifiesta en el propósito que Él tiene para haberte elegido. Y aquí, hermanos, nos habla de una posición honorable y nos habla, hermanos, de un privilegio privilegiado. O un propósito privilegiado, perdón. ¿Y de qué tú hablas? Nota, hermanos, lo que él dice de nosotros en el verso 9. Hay cuatro nombres que él utiliza en este verso. Mas vosotros sois, número uno dice, linaje escogido. Esa palabra, hermanos, linaje, escogido habla, hermanos, de una identificación clara con el Señor Jesucristo. Hermano, es algo precioso. Él es la roca. Y dice, te ha escogido para que seas parte de su edificio. Y después dice, le ha escogido real sacerdocio. Es interesante, dos palabras interesantes, real y sacerdocio. La palabra, hermanos, realeza, habla de la persona a quien servimos. Servimos al Rey de Reyes. Y el sacerdocio habla de nuestra responsabilidad para con el que servimos. Hermanos, y el sacerdote tiene que ser una persona imparcial. No podemos mostrar parcialidad. Los sacerdotes tenían que ofrecer el sacrificio del que trajese. Y tienen que ser diligentes. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Voy a usar un ejemplo. Imaginemos que, bueno, hermano José. José, puedo utilizarte, ¿verdad? Hermano José ha estado enfermo. Ah, pastor, todo el mundo se volca para ayudar. Y, hermano José, te amamos, estamos orando por ti. Porque, hermano, todo el mundo lo conoce y lo quiere mucho. Pero si una persona que no conocemos tanto, nos vamos a volcar con ellos de la misma manera que nos volcamos contra el pueblo, hermano José. Real sacerdocio implica que tienes la misma responsabilidad con aquel que no es tan conocido como aquel que es conocido. ¿Me estás siguiendo, hermano? Ay, yo no lo conozco. Es nuestra responsabilidad. No es si sí o si no. Hay imparcialidad en nuestra relación con él, o con ello, o con el hermano que sea. Hermanos, tenemos que hacerlo diligentemente. No solamente imparcial, la misma diligencia que voy a poner para ir al hermano José, voy a ponerlo para ir donde aquel que a lo mejor yo no conozco. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos dice, número 3, nación santa. Nos dice, hermanos, está hablando, hermano, de una responsabilidad que tenemos frente a la sociedad en que vivimos. Y nos dice, pueblo adquirido. Está hablando de que Dios tuvo que pagar un precio. Hermano, qué preciosa la gracia de Dios. Dios pagó el precio. Es, hermano, una nación santa, pero eres un pueblo adquirido. Hermano, está hablando de la posición tan honorable que Dios nos ha dado. Es una posición de responsabilidad, de respeto, de dignidad. Por causa de la persona a quien servimos y por causa de la persona que nos ha mandado a hacer lo que tenemos que hacer. Pero después te dice el propósito privilegiado que tenemos. El propósito privilegiado dice, para anunciar las virtudes que aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, nuestra responsabilidad es predicar a Cristo con palabra y responder propiamente para que aquellos que no creen vean a Cristo en mí. Es un privilegio el que tú y yo tenemos de mostrarle a un mundo que no conoce a Cristo, al Cristo de la gracia. Amén. Hermano, qué precioso. Qué precioso. Y yo sé que en medio de nosotros hay necesidad. Y yo sé que en medio de nosotros hay oportunidades para servir, para ministrar. Hermano, Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que nos ayudemos, para que nos fortalezcamos. Pero hermano, cuando alguien se acerca, no te enclaustres, no te alejes. Deja que te ministre, porque Dios es una manera en que Dios manifiesta su gracia para contigo, para fortalecerte. Pues sabe una cosa, hermanos, a veces yo voy para ministrar y yo soy el que es ministrado. Hermano, es parte de lo que nosotros no podemos entender, pero es parte de la gracia de Dios. Así que, hermanos, qué precioso lo que Dios tiene para nosotros en la mañana de hoy. Es una posición de honor, es una posición preciosa, es una posición privilegiada la que Dios nos ha dado en su gracia. Hermano, todo es porque Él lo ha querido hacer, no porque lo merezcamos, sino porque Él ha querido hacerlo. Así que tres principios de la gracia de Dios. Dios te eligió para manifestar su gracia. Número 2, Dios te permite decidir como parte de su gracia. Y Dios, hermano, te da a ti una posición privilegiada con un propósito honorable para manifestar su gracia. Todo es la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a responder nosotros? El texto comienza diciéndonos, acercándoos a Él. ¿Cómo vas a responder tú? Tienes dos alternativas. O rechazas lo que Dios te está dando esta mañana, o te acercas para recibirle. No es un mandato, es una decisión que tienes que tomar. No culpes a Dios porque tú decides no aceptarlo. No culpes a Dios porque tú decides no acercarte. Acércate a Él, piedra viva, a fin de que seas edificado como casa espiritual. Amén. Y sacerdocio santo. Que el Señor añada bendición a su palabra.